con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya ven, ustedes son las 8, es el día 8 y son las 6. El 8 de septiembre del 2023, viernes, y las 6 de la mañana, 5 en Canarias, que va a ser un día de lluvias, sobre todo conforme pase las horas y nos metamos en la tarde. Interior, estoy hablando de interior de Galicia, Asturias, y las temperaturas más o menos como los últimos días. Hoy es jornada festiva por partida doble, Extremadura y Asturias, aunque ayer ya los extremeños celebraron algunos actos con motivo del Día de la Comunidad. Día de dos comunidades tan intensamente españolas, tan implicadas en la creación de España. ¿Qué decimos de Asturias, no? O sea, eso es verdad. Sin Asturias es que no habría seguramente mucho de lo demás. Bueno, la amnistía. Esto, ya la olla. Ustedes saben cuando una olla a presión acaba de ser apagada y todavía está soltando, que te dicen, no la abras porque te va a estallar. Alguno ha habido, creo que lo ha intentado. Ahora hay las ollas a presión modernas, tienen sistemas de seguridad que te lo impiden. Pero las de antes, que era soltar la rosca, pues algún pazguato le daba a abrir y salía de allí ciertamente estropeado. Bueno, pues la olla de la amnistía está en ese punto. En ese punto de ebullición que además ayer puso Alfonso Guerra en declaraciones que hizo en este programa, que han sido recogido, bueno, pues por todos los medios, frases realmente que la pidan a cualquiera. La amnistía supone la condena de la transición. Es verdad que los que se rebelan ante la amnistía dentro del PSOE, es decir, la estructura del PSOE, sea el PSOE de antes o el de ahora, el de Suresnes, o el que renace con Rodríguez Zapatero, o se rehace con Rodríguez Zapatero, son pocos. Desde luego, los que hablan, Alfonso Guerra, Felipe González, y los cuatro o cinco más que han hablado en contra de la amnistía, no tienen papel en el PSOE del sanchismo, en el aparato del PSOE. Ferraz, Moncloa, digamos, en Ferraz y en Moncloa nadie levanta el dedo. No hay una sola objeción en que la amnistía convierta a España poco menos que en un estado opresor y que por lo tanto haya que compensar a aquellos que fueron víctimas de la acción de la justicia. La Constitución, por lo tanto, como dice efectivamente Alfonso Guerra, queda condenada, queda atropellada. Bueno, ya no digamos la justicia española, lo de la justicia. Todo eso por 7 escaños. No porque exista el convencimiento moral sincero, el convencimiento político en el ámbito del sanchismo, en Sánchez y sus mariachis y sus guardias de corps, de qué es lo mejor para la convivencia española. No, olvídense. En ningún momento está pensando en la convivencia española. Está pensando en los 7 escaños que necesita para ser investido presidente de gobierno. Cuidado. Y además esa entrega, esa primera entrega de la amnistía, es solo por sentarse a negociar. Es el cobro que hace Puigdemont por sentarse a negociar, no por investir. Eso lleva a otro recibo, del que ya hablaríamos después. Eso de que la amnistía a los golpistas, malversadores, va a lograr la convivencia en Cataluña, es un camelo que no han podido colar en los últimos años. Es mentira. No, eso no arregla nada, al contrario, refuerza al separatismo con una sensación de impunidad que va a dar miedo, empezando por los pobres catalanes que se significaron contra el procés y siguiendo por el resto de españoles que todavía creen en la democracia liberal, el Estado de Derecho, la separación de poderes y así. Ayer el presidente de la Generalidad, que es Pere Aragonés, lo dejó muy claro, que se olviden esta cosa del encaje de Cataluña y España. No queremos ningún encaje. Queremos autodeterminación. Cuidado, autodeterminación quiere decir independencia. Porque en la palabra autodeterminación esconde la independencia. No, no, nosotros votamos y decidimos, a lo mejor decidimos quedarnos encajados en España. No. No se preocupen, que eso ya se hará para que no sea así. Y vamos a engañar a los españoles con que cualquier cosa cabe en la Constitución, incluido un referéndum soberanista, y hacer de España una especie de confederación de corte etnicista. Los últimos años del imperio austrohúngaro fue así, ¿no? Los húngaros con los húngaros, austríacos con austríacos, muy ordenado todo, muy étnico, muy nacionalista y muy xenófobo, claro. Que no se venga el invento abajo. Ayer Alfonso Guerra utilizó una expresión que era "no lo voy a soportar", que es una de las que más es llevada a las portadas de todos los medios. Y efectivamente es insoportable, porque esta izquierda desdibujada ha abandonado la defensa de la igualdad de los españoles y como no solo ya no defiende, es que se pone además al lado de los que quieren provocar más diferencias entre territorios ricos y pobres. Ayer daba vergüenza ajena ver a Yolanda Díaz otra vez en Bruselas, lanzarle besitos desde la distancia en la sala donde estaba interviniendo Toni Comín, una cuentista que presume de ser muy de izquierdas, dándose abrazos y piquitos con un fugado de la justicia que milita en un partido de la más rancia elitista derecha que pueda haber en Europa, que es este Junts pel Fricandó. Un esperpento el tal Comín. El abuelo carlista, el padre comunista, él empezó siendo de izquierdas para acabar abrazando las ideas del abuelo. Bueno, el carlismo catalán de provincias, ¿no? Y así ha sido. Pero bueno, eso ya les digo, dándolo todo para que España tenga un gobierno progresista, que es que... En la anterior legislatura, la izquierda tenía 178 diputados en el Congreso, en esta solo tiene 166. Pero sí que es verdad que esta legislatura o estas elecciones han cambiado algo. Y es que Pedro Sánchez ya no se ve en la necesidad de engañar, de mentir, de decir que cambia de opinión, porque considera, y tiene razón, que los votos le han convalidado. Le han validado. Sí, habiendo hecho todas las barbaridades que hizo en la anterior legislatura, en esta ocasión le ha votado 1 millón de personas más. Es decir, no se le ha castigado el sanchismo. A pesar de que sea cierto que es el primer presidente español que pierde las primeras elecciones a las que se presenta después de ser presidente, a pesar de que haya perdido poder autonómico y municipal, a pesar de que Andalucía y Madrid le hayan dado un revolcón, cierto, todo eso es cierto. Pero también lo es que él dijo "voy a poner una fecha marrullera" y además, ojo, que lo que me han ganado en municipales y autonómicas es más cualitativo que cuantitativo. He perdido mucho poder, pero cuidado que los votos no son tampoco tantos menos. Vamos a ver si eso lo llevo arriba, y lo llevo arriba. Y por lo tanto él se siente autorizado a hacer estas y otras cosas y otras barbaridades, las que le parezcan bien, porque él cree que efectivamente el electorado le ha dado la razón. Bueno, y ahora le contaré, porque ayer se inauguró el año judicial y en los discursos oficiales no se dijo ninguna palabra de la amnistía. Hombre, es verdad que no se ha producido todavía, pero sus señorías tenían la excusa para pronunciarse, tenían la excusa para no pronunciarse en público, pero seguramente alguno hubiera deseado que hubieran echado una pata para adelante. Luego ya los corrillos, sí, tal y que cual, y esto y lo otro, pero esas cosas, señorías, hay que decirlas en público. En público. Bueno, son las 6:10. ¿Qué más cosas hay por ahí ahora? Sergio Barbosa, buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Pues este fin de semana arranca una importante cita internacional como es la cumbre del G20 en la India, en Nueva Delhi. La intención es impulsar la seguridad alimentaria, la acción por el clima y aliviar la deuda de los países más pobres. Una cumbre a la que no va a poder acudir el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras haber dado positivo en coronavirus. De esta manera, España estará representada por la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Por lo demás, el mapa autonómico electoral se ha completado con la investidura del presidente murciano Fernando López Miras. El candidato del PP, que tomará posesión del cargo el próximo lunes, ha sido reelegido por mayoría absoluta gracias a su acuerdo de gobierno con Vox. Precisamente Miras ha querido reivindicar ese acuerdo ante las críticas de la oposición.
Puedo reunirme con el señor Antelo en cualquier sitio de la región de Murcia. Usted, sin duda, prefieren aquellos pactos que se tienen que negociar en el extranjero con prófugos que no pueden estar en España porque si no son detenidos por la justicia. Y vienen ustedes a dar lecciones de pactos.
En las últimas horas también ha llamado la atención que fuentes de la zarzuela hayan salido al paso para desmentir que el rey Felipe VI fuera informado previamente por los saudíes de la compra del 9,9% de Telefónica. El gobierno, por su parte, ya ha anunciado que estudiará en detalle la operación, todo ello con arreglo a la ley de inversiones extranjeras. Además, hoy se seguirá hablando de los datos que ha ofrecido la Fiscalía. En lo que llevamos de año, el número de mujeres asesinadas por su pareja o expareja asciende ya a 42. El año pasado fueron 49 las mujeres asesinadas. De todas ellas, el 45% de los agresores eran de nacionalidad extranjera. Teniendo en cuenta que la población extranjera es del 12% en España, los asesinatos de mujeres cometidos por extranjeros triplican en proporción a los cometidos por españoles. Un dato que está generando mucha polémica entre quienes consideran que es necesario conocer el perfil de los agresores y quienes consideran irrelevante su origen. En todo caso, lo que también preocupa es que los delitos sexuales cometidos por menores de edad han ascendido un 45% en 2022. Y en el partidazo de COPE, la selección española necesita esta tarde la victoria. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, los de Luis de la Fuente necesitan los 3 puntos esta tarde a las 6 ante Georgia si no quiere complicarse el grupo de clasificación para la Eurocopa del año que viene, en el que España, con 2 partidos menos, está a 9 puntos de Escocia, que es la que lidera este grupo. Desde las 5:30 arranca tiempo de juego para ese Georgia-España que Luis de la Fuente ha dado tanta importancia, sobre todo anoche en rueda de prensa, donde se negó a responder preguntas sobre el posible regreso de Sergio Ramos o sobre el cese de Jorge Vilda y el caso Rubiales. Un caso Rubiales que tiene nuevo capítulo por la Fiscalía Española, que va a consultar a la australiana si el beso de Rubiales es delito allí, para saber de esta forma si la causa puede prosperar en España de manera judicial. Y a nivel de clubes nos centramos en el Villarreal. Hoy puede ser día clave para resolver el futuro de su banquillo. El Real Madrid le ha concedido permiso a Raúl para que se reúna con el submarino amarillo, que le sitúa como la primera opción para suceder a Quique Setién en su banquillo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy vamos a conocer el dato correspondiente a la firma de hipotecas durante el segundo trimestre de este año. Llevamos ya 4 descensos consecutivos y durante el primer trimestre de 2023 se alcanzó incluso la cifra de hipotecas más baja desde el año 2020. Tan solo se firmaron poco más de 2.500. Así que será un dato interesante que habrá que relacionar con el que conocimos ayer sobre el precio de la vivienda, porque puede confirmarse que estemos en una tendencia evidente. A pesar de que cada vez se conceden menos hipotecas, los precios de la vivienda siguen subiendo. Y esa tendencia ya sabemos dónde nos lleva, a que solo se puedan comprar casa aquellos que tengan mucha solvencia y no necesiten un préstamo del banco. El caso es que el precio de la vivienda lleva ya subiendo 37 trimestres consecutivos, es decir, 9 años. Eso sí, en el segundo trimestre la subida se modera para situarse en el 3,6%. Es una décima más respecto a cómo comenzó 2023. Este aumento de precios en la vivienda se nota sobre todo en la obra nueva, que ha subido entre abril y junio cerca de un 8%. Y si nos fijamos en la de segunda mano, parece que aguanta el empuje y repunta solo una décima más que el trimestre anterior, hasta el 2,6%. 0,9%. La cuestión es que, con este panorama, no es de extrañar que muchos españoles, sobre todo los más jóvenes, vean eso de comprarse una casa, aunque sea de segunda mano, como algo casi imposible. Es el caso, por ejemplo, de Ángela.
Estamos buscando piso para comprar en Madrid, tenemos dos sueldos y un dinero ahorrado. Nos es muy difícil encontrar algo en buenas condiciones, porque es que lo que te venden además son casas muy viejas, muy pequeñas, todo para tirar, ya a un precio supersónico. Luego, si encima tienes que meterte en reforma, la situación pues es que es muy complicada, se pone prácticamente imposible.
Ese era el lamento de Ángela, mientras algunos han optado por tirar de imaginación. Es el caso de David, que ha transformado un local comercial en una vivienda.
Este año me cansé, digo, me voy, transformo la propiedad mía, transformo el hotel en una casa privada y regreso solo en verano.
¿Y hasta cuándo vamos a tener esta subida de precios en la vivienda? Pues el sector inmobiliario asume que apenas habrá bajadas de precio en lo que queda de año, y si las hay, serán mínimas. Conclusión, que entre la subida del Euribor, que sigue por encima del 4%, y esta subida del precio de la vivienda, no es el mejor momento para dar el paso de comprarse una casa. Lo ha explicado en Mediodía COPE Gustavo Martínez, asesor financiero.
La deuda para acceder al activo inmobiliario está en máximos, pero es que además también tenemos una vivienda que no ha corregido todavía y cuyos tipos de interés no han penetrado lo suficiente en el precio, con lo cual estaríamos incurriendo en un doble error, ¿no? Comprar deuda cara y comprar vivienda en una situación también cara, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo es el mejor momento para vender y el peor momento para comprar.
Habrá que esperar, por tanto, a ver si el Euribor y ese precio de la vivienda nos dan un pequeño respiro para que muchos puedan plantearse comprar una casa. En cuanto a la entrada de capital saudí en el accionariado de Telefónica, la novedad es que Zarzuela ha roto su habitual silencio. Fuentes de la Casa del Rey han negado que el rey Felipe VI hubiera recibido de antemano ninguna comunicación por parte de la compañía STC, informándole sobre la compra de acciones de la empresa española. Mientras tanto, desde el gobierno continúan con ese intento de equilibrio entre, por un lado, la prudencia a la hora de valorar esa operación, insisten en que estarán vigilantes para que no se dañen los intereses estratégicos de España, y por otro lado, el vender, que es una operación positiva, que demuestra la fortaleza de las empresas de nuestro país. Sin ir más lejos, al ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, le ha tocado el papel tranquilizador.
Lo que sí quiero trasladar de manera muy clara a los españoles es que pueden estar muy tranquilos. El gobierno de España va a velar por los intereses estratégicos de España y por los intereses de las empresas estratégicas españolas. Por supuesto, Telefónica es una empresa estratégica española.
Al mismo tiempo, el ministro Escrivá ha sido el encargado de poner más o menos buena cara a la entrada de capital saudí en Telefónica.
Hay toda una serie de procedimientos y una serie de mecanismos para asegurar que eso es compatible con la autonomía estratégica de España, y se aplicarán, pues, y ahí se utilizarán todos los procedimientos y los que ya están disponibles y los que están trabajando los ministerios involucrados. Pero no nos olvidemos de la parte positiva que tiene estas apuestas de grandes inversores internacionales por España.
Lo cierto es que estamos ante una operación muy compleja en la que se pueden cruzar muchos intereses estratégicos. Para empezar, hay que recordar que Arabia Saudí invierte 550.000 millones por todo el mundo en energías verdes, en telecomunicaciones o en equipos de fútbol, y todo para diversificar su mayor negocio, que es el petróleo. Es decir, los árabes suelen hacer este tipo de operaciones para no poner todos los huevos en la cesta de los hidrocarburos. A esto hay que sumar, como decimos, los intereses cruzados entre ambos países, en ámbitos que van desde la defensa a la economía. Recordemos que empresas españolas construyeron, por ejemplo, el AVE a la Meca. Por su parte, Arabia es uno de los principales clientes de Navantia. Hace tan solo 10 meses encargó 5 corbetas a la compañía española por 2.000 millones de euros. Un pedido clave para nuestro país y, como podemos leer en El Mundo, aún no está firmado el contrato. Veremos si en esa firma final influye de alguna manera la operación Telefónica. Hoy también toca hablar del caso Rubiales, porque resulta que el asunto va a llegar a Estrasburgo. La semana que viene, durante la sesión del Parlamento Europeo, se va a celebrar un debate sobre el polémico beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol le plantó a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial Femenino. La iniciativa ha sido impulsada por Esquerra, pero solo se debatirá. Es decir, no irá acompañada de una resolución ni habrá ningún tipo de votación. Una iniciativa que, en todo caso, cuenta con el visto bueno del Gobierno. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha respaldado esa petición de Esquerra y celebra también que la jugadora haya dado el paso de denunciar ante la Fiscalía. Bueno, el caso Rubiales ha sido uno de los asuntos del verano. El otro fue el caso de Daniel Sancho, que cumple un mes recluido en una cárcel tailandesa como presunto autor del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho, llegó el pasado domingo a Tailandia y el pasado miércoles visitó por primera vez a su hijo. A su salida, como recordarán, habló ante los medios de comunicación.
Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo, ¿vale? Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí.
Palabras que muchos han calificado.